Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 17 del mes persa, Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 7 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno de México podría modificar la ley del trabajo para vigilar más de cerca a las empresas de subcontratación de personal, también llamadas outsourcing. El Ejecutivo ha propuesto dichas modificaciones, pues especialistas en la materia señalan que esta subcontratación es una práctica que se ha desvirtuado y afecta principalmente a los trabajadores.
Y el artículo que van a modificar es el artículo 15A al artículo 15D de aquella reforma que se llevara a cabo en el año 2012 que permitía la subcontratación total. Ahora, la nueva redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que solamente se pueden subcontratar empresas que sean especializadas y que además la persona física no tenga esa área de especialización o no pueda prestar ese servicio y que la persona moral lo contenga dentro de su objeto social.
Estas modificaciones a la Ley del Trabajo podrían beneficiar a estados como Chiapas, en donde los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con prestaciones laborales.
Sabemos que las empresas hoy día utilizan el outsourcing, pero como para deshacerse de algunas responsabilidades que tienen. Como toda empresa, habemos empresas que no tenemos las especialidades necesarias como para tener un personal dentro de la empresa. Entonces tenemos que hacer la subcontratación. Pero esa es una subcontratación que estamos contratando a un especialista para que nos resuelva un problema o para que nos ayude a resolver un problema.
Las nuevas modificaciones en materia no pretenden desaparecer el outsourcing, más bien regular el abuso de la subcontratación, por lo que se estima se siga permitiendo mientras los servicios contratados sean brindados por especialistas.
Es decir, una empresa creativa que se hace a partir de las actividades que le van a prestar a otra empresa, absorbe a todo el personal, les baja el salario en términos del seguro social, reduce la tasa de impuestos y le da menos beneficios a los trabajadores.
Chiapas, uno de los estados con más desempleo en México, podría resultar beneficiado con las modificaciones a la Ley del Trabajo para regular a las empresas que subcontratan personal. Los beneficios podrían ser que los trabajadores recibieran prestaciones que históricamente no les dan en sus áreas laborales. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Llegaron para conocer de primera mano el momento político en Venezuela y acompañar el proceso electoral para el que faltan apenas algunas horas. Son invitados especiales de fuerzas políticas y movimientos sociales de América, Europa y África, que se reunieron con el canciller venezolano.
Pero esta elección que ustedes han venido a observar, a acompañar, a ver, es trascendente, porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto, porque aquí se dijo en algún momento, en Venezuela hay un conflicto de poderes, no, mentira. Aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes, pero no había un conflicto entre poderes. De hecho, los otros cuatro poderes y luego la Asamblea Constituyente lograron mantener a raya ese poder que se rebeló. Se rebeló, la burguesía rebelada contra el pueblo.
Los invitados especiales compartieron visiones con el jefe de la diplomacia venezolana y manifestaron sus opiniones sobre el momento político.
La expectativa es proceso continúe, que recupere la Asamblea Legislativa. Yo fui testigo cuando se perdió, estuve aquí en el 2015 y se perdió de buena ley y se aceptó el resultado de las urnas. Pedimos lo mismo, que este resultado se acepte a la oposición.
Estos invitados, igual que los veedores internacionales convocados por el Consejo Nacional Electoral, se desplegarán en Caracas y otros puntos del país durante toda la jornada electoral. Dicen que lo que aquí se ve no es lo que afuera se cuenta.
Uno, hay dos países, hay dos Venezuelas, el de la prensa afuera y cuando uno viene aquí. Y sí, repito, hay problemas, y sobre todo los que se han incrementado con el bloqueo económico, que se han multiplicado después de que apareció el falso presidente Guaidó.
El canciller venezolano ratificó que la agenda electoral del país no puede ser modificada por presiones externas.
Este año son las parlamentarias, el año que viene son de gobernadores, de alcaldes, y después veremos. Ahí la Constitución tiene una ruta, unos referendos. No creo que tengan fuerza para convocarla. Si la convocan, ahí estaremos y el pueblo volverá a vencer. Y después vendrán las presidenciales y ya, pues, pero no van a venir unos señores nórdicos o de donde sea a imponernos a nosotros cuáles son las elecciones que dice la Constitución. No, eso no puede ocurrir.
Todo listo para una elección donde se sabe se juega mucho más que la composición de la Asamblea Nacional. Una elección que de nuevo, como ocurre cada vez aquí, concita toda la atención internacional. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La economía mexicana registró un repunte de 12,1% en el tercer trimestre del 2020 respecto del segundo trimestre, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que espera una recuperación pronta frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el Fobaproa. Empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo.
En tanto, el sector público y la iniciativa privada acaban de anunciar un nuevo paquete de inversión en infraestructura, con 29 nuevos proyectos y 228 mil millones de pesos, unos 11 mil millones de dólares.
Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país.
En su total son 68 proyectos por un total de 525 mil millones de pesos. El monto esperado son 2.3 millones de pesos y ya están en ejecución un número relevante de esas operaciones.
México además se ha librado de una caída exacerbada de la inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020. Reportó un menos 6% en comparación con el mismo periodo del 2019.
La caída que prevemos para el 2020 es de 36% de la inversión extranjera directa en la región, comparándola con iguales periodos de 2019. México es el país que menos cae. O sea, es el país que sigue siendo por lo menos más atractivo, es donde cae menos la inversión extranjera directa y donde incluso hay anuncios de inversión extranjera directa que se estima pueden ser concretados este año.
Es así que el optimismo se mantiene entre el gobierno mexicano, pese a que durante los primeros 9 meses del 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo 9,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, una caída mayor a la esperada por organismos internacionales y cifras oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Las jaulas o hieleras que la patrulla fronteriza utilizó en el sur de Texas para encerrar y procesar a miles de migrantes que llegaron en busca de asilo político fueron cerradas para renovarlas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza clausuraron las instalaciones. Estas bodegas metálicas rodeadas de cercos provocaron terror entre los miles de niños migrantes que solo huían de sus países en busca de un mejor porvenir.
La mayoría se ha comprobado, más del 90% que vienen con criaturas, vienen por razones legítimas, o sea, vienen a Estados Unidos para pedir asilo porque están huyendo de una situación muy grave de vida o muerte en Centroamérica.
Desde los últimos años de la administración de Obama y estos 4 años de la presidencia de Donald Trump, lastimaron física y psicológicamente a miles de familias que solo buscaban un refugio. La implementación de políticas crueles como tolerancia cero, que separó a padres e hijos que aún en la actualidad siguen sin reunificación, tiene a los cientos de grupos proinmigrantes en pie de lucha para pedirle al nuevo gobierno entrante no se repita la historia.
Definitivamente enjaular a migrantes, a familias, a niños, a niñas, a jovencitos, esto es una política horrible de este país. Lo haya instaurado los demócratas o los republicanos, eso debe determinar. Y qué bueno que ya se están renovando estas jaulas, esta cárcel tan tremenda donde hubo miles y miles de familias y de niños detenidos. Ojalá que esto jamás volviera a ocurrir.
Según informes de la patrulla fronteriza, asegura que las nuevas instalaciones serán renovadas. El nuevo diseño permitirá alojamientos actualizados, lo que mejorará en gran medida la eficiencia operativa del centro, así como el bienestar de las personas procesadas.
Seguiremos luchando por una reforma de inmigración, pero que no se jueguen con las familias y los niños. No más esas detenciones innecesarias, donde se detienen y se separan a los niños de una forma inhumana. Queremos ver un cambio sistemático, más amplio, con el trato que se le da a las familias y a los niños.
Cabe señalar que con la imposición del programa de protección del migrante y la llegada de la pandemia, el número de arrestos en la frontera bajó considerablemente. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
El chavismo volvió a las calles después de 8 meses sin actos ni marchas en Caracas por la pandemia del coronavirus. La ocasión era importante, el cierre de la campaña electoral de las elecciones que definirán la nueva Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano.
Y hoy tenemos un nuevo desafío. Este domingo vamos a elegir a los hombres y a las mujeres que todo el país van a venir a ese hemiciclo, a defender los derechos del pueblo, a recuperar la asamblea para el pueblo venezolano.
Los manifestantes llegaron desde diferentes puntos de Caracas y marcharon hasta el centro de la ciudad, muy cerca de la Asamblea Nacional.
Que lo que hemos notado es un inmenso entusiasmo del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que se ha soltado a las calles para decir: ¡vamos al futuro! ¡Vamos por la patria! ¡Vamos por Maduro! ¡Vamos contra las sanciones! ¡Vamos contra el bloqueo!
También el presidente Maduro volvió a los actos públicos y encabezó el cierre de campaña. Dijo que el domingo se medirán fuerzas en Venezuela.
Y esta elección es una oportunidad para medir fuerzas, para ver quién tiene más pulso, ¿ah? Para ver quién tiene más fuerza y más pueblo. Si el imperialismo norteamericano, si la oposición rastrera o el pueblo bolivariano y patriota de Venezuela, que va a salir a las calles a votar el próximo domingo 6 de diciembre.
También el jefe de Estado venezolano insistió en que dejará el gobierno si el domingo el Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados reciben menos votos que el sector de la oposición que sí presentó candidatos.
Oposición, que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería, acepto tu reto. Vamos entonces el domingo a un plebiscito. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. ¡Me voy! ¡Me voy!
Con un acto multitudinario y un clima de euforia termina esta campaña electoral del oficialismo. Aquí se dijo una y otra vez que el próximo domingo se juega mucho más que la composición de la nueva Asamblea Nacional. Insistió el presidente Maduro, se juega la continuidad de su gobierno. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El déficit habitacional en Panamá, que superaría las 250.000 viviendas, es uno de los principales problemas reflejados por la desigualdad en el país del canal, donde las manifestaciones encabezadas por miembros de asentamientos informales tienen lugar constantemente, pese a las restricciones que presentó este año 2020 a partir de la pandemia por la COVID-19.
Hay más de un cuarto de millón de viviendas que se le adeuda a la población, que eso incluiría los asentamientos informales, más la gente que vive en hacinamientos dentro de un solo hogar, varias familias, y la gente que vive en alquiler, que ha empezado a perder esos espacios y que ha optado por los asentamientos informales, y ahí donde se agrava el problema.
A pesar de aquellas disposiciones oficiales que supuestamente impedirían los desalojos forzosos en medio de la pandemia, las denuncias contra este tipo de acciones no se detuvieron en los últimos meses, según aseguran los dirigentes.
En esta pandemia se ha agudizado como parte de la cantidad de actos de violatorio de los derechos humanos que se ha hecho contra la población. O sea, una población que está indefensa, que está sin recursos, que no tiene otra opción que buscar dónde meter a su familia, un techo, unas paredes, y un Estado que en vez de resolver, ayudar a resolver el problema, lo que opta por la violencia institucional. Entonces, no es correcto desde el punto de vista humano, y además las normas mismas internacionales que Panamá ha pactado, que ha firmado, no se los permite en teoría, pero Panamá insiste en violentar estas normas y obviamente atacar a la vida de las personas.
Más allá de los desalojos, esa violencia institucional a la que se refieren los manifestantes se encuentra relacionada a la falta de voluntad de las autoridades que, administración tras administración, evitan profundizar en las soluciones de las que por años se han avanzado diálogos con las comunidades en cuestión.
El Ministerio de Vivienda acepte la petición que tenemos en el día de hoy, donde queremos que la Defensoría del Pueblo esté como mediador en la conversación que tenemos con el Ministerio de Vivienda y la mesa interinstitucional que tenemos, ya que, como le decía, hasta la fecha no se ha dado ningún avance hacia las comunidades, y es algo lamentable porque nos han estado llevando de aquí para allá y de allá para acá sin darnos respuesta, una respuesta concreta que toda la comunidad está exigiendo.
Estas personas exigen que se detengan los desalojos violentos, que se realicen estadísticas cercanas a la realidad habitacional que describen en distintas regiones del país, y que aquellas comunidades que cumplan los requisitos para su legalización no tarden más en ser reconocidas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bajo el agua quedaron miles de hectáreas de maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otras siembras de los productores hondureños al norte y occidente del país. Un futuro incierto enfrentan estos campesinos tras la enorme pérdida económica.
Bueno, ahorita para maíz, ahorita todavía se puede sembrar. Ya frijoles tendrán que esperar hasta enero para poder sembrar, y que es una cuestión que no es seguro cosechar.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, solo en el Paso de Eta hubo una afectación en más de 29.000 hectáreas de cultivo y se perdieron por completo alrededor de 8.000. El grano básico con mayor pérdida es el frijol.
Solo me dejó esto, un pedacito ahí, que no es mucho, pues como unas poquitas carguitas, como unas 5 o 3 cargas de maíz. Pero para uno que con eso paga los gastos, va de que le prestan dinero a uno.
Otro escenario sombrío es para las miles de familias damnificadas, quienes cumplen un mes de permanecer albergadas en centros educativos sin saber qué será de ellos.
Y ha sido duro para nosotros, ¿verdad? Porque al salir de aquí no sabríamos para dónde agarrar, porque aún no nos han dado solución de nada, ¿verdad? Y no sabemos cuántos días podríamos pasar aquí aún más.
tenemos un mes de estar aquí, no hay agua para ir a limpiar las casas y se llevó todo el huracán.
La población y organizaciones no gubernamentales tuvieron que suplir el papel que no cumple el gobierno en ayuda a esta familia damnificada.
Tanto en el norte como en el occidente del país existen hacinamientos en los albergues en donde en un mismo salón pueden ir desde 5 hasta 9 familias, aumentando los riesgos de protección para niñas y adolescentes. Asimismo, hemos evidenciado muchos retos en el tema de saneamiento, acceso a agua potable y acceso a la higiene. Por supuesto, el tema del COVID es una situación muy sensible debido a que no hay insumos necesarios para garantizar la protección de todas las personas.
Las emergencias han sido utilizadas por Hernández para justificar el aumento del presupuesto y el manejo de esos fondos, que no se reflejan en estas familias. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Embajada de Irán en Moscú abrió un libro de condolencias y recibió en su sede diplomática a altos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní tras el asesinato del científico nuclear, el doctor Mohsen Fakhrizadeh.
Aquí, en la Embajada de Irán, quisiera hacer llegar mis más sinceras condolencias por la muerte del doctor Mohsen Fakhrizadeh. Es una tragedia para el pueblo iraní que una persona de renombre, un científico que hizo mucho por el adelanto de la ciencia en Irán, haya muerto. Sentimos mucho esta pérdida desde Tayikistán.
El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jayali, recibió a las delegaciones que visitaron la sede diplomática y recalcó la importancia del apoyo de Moscú hacia Teherán. Y es que Rusia ha tomado una fuerte posición en contra del asesinato del físico iraní, por lo que algunos senadores del gobierno ruso anunciaron que es muy probable que este acto fue perpetrado en el marco de un plan organizado y llevado a cabo por fuerzas foráneas.
El gobierno ruso ha tomado una posición muy fuerte ante esta pérdida. Hablo del Ministerio de Exteriores, la Duma Estatal, la Cámara Baja, los diputados. Muchos políticos han escrito en diferentes fuentes sobre que este ataque terrorista seguramente se pudo realizar solo con apoyo de un gobierno foráneo y estructuras especiales.
Yayali afirmó que mantendrá conversaciones en todos los niveles con sus socios extranjeros sobre este acto terrorista y se trabajará para que la comunidad internacional ponga atención y una esfuerzos para combatir el terrorismo, por lo que mencionó que su país continuará apoyando la lucha contra este mal en países como Siria.
Trabajaremos para combatir el terrorismo y para evitar estos lamentables hechos. En este contexto, la República Islámica de Irán y Rusia han trabajado muy bien. Un ejemplo de ello es Siria, dos países que han logrado ayudar al país árabe.
Funcionarios rusos han catalogado el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como terrorismo de Estado. Precisamente el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, afirmó que su país sabe quién es el culpable de este acto criminal, ya que existen muchas evidencias que implican al régimen israelí. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Ante la posibilidad de que la suspensión de contratos que alejó a más de 270 mil panameños de sus puestos de trabajo durante la actual pandemia se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020, contradiciendo las disposiciones establecidas el pasado mes de agosto en la Ley 157, distintas manifestaciones han tenido lugar en la capital del país.
Los empleadores no han puesto nada en esta pandemia. Toda la carga la han llevado los trabajadores desde el día 1. Y si hay una norma que dice que es hasta el 31 de diciembre, debe respetarse. Y el 1 de enero o el 2 de enero, todos los patronos deben hacer retornar a los trabajadores que tenían contrato suspendido a su puesto de trabajo. Más de 9 meses al 31 de diciembre es un problema muy grande para los trabajadores de este país que tienen compromiso con sus acreedores, que tienen compromiso con su familia y que necesitan alimentar a sus familiares.
A poco más de un mes para que finalice el año 2020, los trabajadores panameños alegan que el 67% de los más de 270 mil contratos suspendidos durante la pandemia no han sido reactivados, faltando así al compromiso de las autoridades, que aseguraron que para finales del año el 100% de los contratos debían estar activos nuevamente.
El impacto es de carácter general. Nosotros como organizaciones, también miembros afiliados a CONUSI, hemos también denunciado que inclusive sectores que en plena pandemia han recibido recursos y nunca cerraron, han dado
despido a miles de trabajadores, hablemos del sector del supermercado y demás, durante mucho tiempo lo hemos venido denunciando.
Anuncio que fue hecho desde el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral va en contra de los intereses populares, así lo observan distintos analistas.
Que estamos hablando de que se ha aprovechado la ocasión para despedir a los trabajadores, el número de despidos no lo tenemos, y a su vez se ha abusado de esta figura que se denomina suspensión de la de los efectos del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, asumiendo que la pandemia es caso fortuito o fuerza mayor.
Tal como se preveía al principio de la crisis, la tasa de desempleo en el país ronda el 25% y la informalidad laboral el 55%, cifras alarmantes para una nación con poco más de 4 millones de habitantes y una economía dependiente de los servicios. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Guatemala atraviesa una seria crisis en los tres órganos del Estado, particularmente en el organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones debieron ser electas desde octubre del año pasado. En el Congreso, en donde se deben elegir nuevas cortes, no hay interés de la mayoría en hacerlo.
No solo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, como en el caso de la OEA, le hemos pedido que intervenga precisamente por esta temática, porque sabemos que no elegir al organismo judicial, es el poder judicial, es uno de los tres poderes del Estado, eso sí, atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra el orden constitucional.
Otras bancadas minoritarias incluso han pedido la renuncia de la actual Junta Directiva del Congreso por retrasar la elección de tan importante órgano del Estado.
Hasta llegamos al límite de exigir la renuncia de la Junta Directiva, porque no vemos que tenga la voluntad política para poder hacer un ejercicio que está en los plazos, o sea que hay que hacerlo de manera coherente.
Bancadas con un número significativo de diputados aseguran que la lista de posibles magistrados incluye a candidatos que aparecen en una investigación del Ministerio Público que expone las redes político-corruptas inmersas en la elección.
Incluso aquellos que han sido señalados por el Ministerio Público de haberse ido a reunir con gente que está guardando prisión para lograr el apoyo desde la prisión para convertirse en los jueces de este país. Imagínese usted qué delicado, están eligiendo a los máximos jueces de este país, Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones desde las cárceles. Ese es el problema de fondo.
Los efectos negativos de retrasar la renovación de cortes van desde la incertidumbre jurídica hasta problemas de institucionalidad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia guarda silencio y no quiere dar una postura oficial.
De acuerdo a analistas y a diputados de oposición, la estrategia del denominado Pacto de Corruptos consiste en retrasar durante 4 meses más la elección para que sea esta Corte Suprema de Justicia quien elija a un magistrado titular y a un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y garantizarse impunidad mediante los fallos de tan importante tribunal. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró la ampliación de beneficios fiscales de la frontera sur del país a partir del 2021 y hasta el 2024. Esta decisión, de acuerdo a especialistas, beneficiará el desarrollo de la región del estado de Chiapas, uno de los estados más pobres del país, por lo que se debe aprovechar al máximo.
A mí me parece un acto inédito que un presidente de la República haya reformado la ley de ingresos para poder tener beneficios fiscales aquí en la frontera sur, en especial Tapachula, Chiapas. Debo de agradecer al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya volteado a la frontera, en donde muchos amigos comerciantes y empresarios pedían que se reformara, que se redujera el IVA, al igual que el impuesto sobre la renta.
La iniciativa privada en el sur del país celebró estos beneficios fiscales, que podrían incluso mitigar el problema migratorio a través del comercio y la generación de empleos.
Como ahora va a ser zona libre, ya no vamos a pagar impuestos para traer mercancía de Guatemala, pues eso también nos beneficia, porque si se pagaba un costo por la importación, ahora ya no se va a pagar. La gente ya no va a tener que cruzar por el río para poder traer su mercancía ni para poder llevarla. Estaremos hablando de que varios de esta mercancía se va a cruzar de aquí para allá más que nada.
Este decreto beneficiará no solo a México, sino a países de Centroamérica que también podrán mejorar sus economías.
Para empezar, va a ser más atractiva la frontera, la reducción de nuestros impuestos, porque nos va a beneficiar al comercio exactamente, que el hermano guatemalteco, el salvadoreño y el beliceño le toque también comprar y hacer más eficiente y tener más valor su moneda. Por supuesto que va a haber beneficio para estos 22 municipios.
El decreto anunciado por el gobierno federal beneficiará a 22 municipios de la frontera sur de México para que reciban apoyos fiscales similares al esquema que opera en la frontera con los Estados Unidos. Esta acción también podría ayudar a la generación de empleos, no solo a la población mexicana, sino también a los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Luego, el programa Irán Hoy, con el título Asesinato de las élites iraníes, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Luis Pino, quien desde Venezuela nos comentará sobre las elecciones parlamentarias que tienen lugar este domingo 6 de diciembre. Aunque cuando transmitimos esta entrevista todavía no se conocen los resultados, vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un comparativo del proceso electoral de Venezuela con Estados Unidos en momentos en que el país norteamericano celebró elecciones presidenciales el pasado 23 de noviembre y todavía se mantiene la polémica sobre quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, que según los resultados ha ganado los comicios, o el actual presidente Donald Trump, que se niega a reconocerlos y no se sabe aún qué va a pasar. Entonces, sobre este contexto, señor Pino, ¿podría mencionar algunas diferencias o similitudes entre las elecciones de Estados Unidos y Venezuela?
Saludos para todas y para todos. Evidentemente, existen unas grandes diferencias en cuanto a los procesos electorales entre el imperio estadounidense y la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela se aplica constitucionalmente, y esa ha sido la tradición nuestra, más profundizada a partir de la Constitución de 1999 de Venezuela, el voto directo y la democracia participativa y protagónica del pueblo. En los Estados Unidos, todavía, después de tanto tiempo de las elecciones que se sucedieron el pasado 23 de noviembre, no saben los resultados. En los Estados Unidos todavía funciona aquello de las elecciones en segundo grado, que es un atraso, pues. Votan definitivamente los colegios electorales y todavía no han ratificado al ganador, si es Joe Biden o Donald Trump.
De allí que Donald Trump siga reclamando y forzando para que se den los resultados y se hagan unos reconteos y se cuenten unos votos en algunas regiones o en algunos estados de lo que llaman ellos la Unión de los Estados Unidos. El sistema electoral en los Estados Unidos no es transparente. Aplican lo del resultado del voto manual, de allí la excusa del retardo, para controlar los votos, para determinar y decidir quién gobierne y quién no. En este caso, el Departamento de Estado, quienes gobiernan realmente, o el poder, el establishment estadounidense, ha decidido que debe asumir la presidencia Joe Biden, pese a los resultados. Ya para lo que necesitaban a Donald Trump ya les sirvió, pero también Donald Trump les trajo problemas, incluso dentro del Partido Republicano. Ese sistema electoral sigue así y se mantiene porque responde a los intereses de clase de quienes controlan el gobierno, el poder en los Estados Unidos y quienes pretenden seguir gobernando al mundo o apoderándose de la riqueza de los demás pueblos. Ese sistema electoral para el establishment estadounidense es lo más usual y es lo más práctico para ellos. En cambio, en la República Bolivariana de Venezuela, con una democracia participativa y protagónica, un voto de un ciudadano es un voto. Es decir, no es picoteado, no es elección en segundo grado, sino elección directa y secreta. Y los resultados se dan en menos de 24 horas. El próximo 6 de diciembre tendremos elecciones en la República Bolivariana de Venezuela para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y en la noche, al final del día, ya con el voto electrónico, se sabrá en cada estado, en cada región, quiénes resultaron, que hombres y mujeres, quiénes resultaron electos, resultarán electos para ejercer a partir del próximo 5 de enero.
Señor Pino, ¿qué nos puede comentar respecto a la postura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha dicho que si el chavismo pierde estas elecciones, él se va del Palacio de Miraflores? Esto a raíz de que la oposición venezolana habla de convertir estas elecciones en un plebiscito. Coméntenos al respecto, por favor.
En Venezuela se está sucediendo un fenómeno que responde a la presión internacional, al acoso, en medio de todas estas agresiones y todo este boicot, y con la mano metida de la Unión Europea y del Imperio estadounidense, pues han venido queriendo distorsionar el sentido de las elecciones a la Asamblea Nacional y han querido convertirlo en un plebiscito, es decir, bajo la amenaza y bajo la consigna de que esto significa la salida del presidente Nicolás Maduro, el presidente les ha aceptado el reto y les ha dicho que si la oposición saca un voto más, él renunciaría. En tal sentido, estas elecciones del próximo domingo, 6 de diciembre, implican, tienen una importancia mayor, amén de la importancia que ya tienen por sí mismas las elecciones parlamentarias, pero también implica o reviste una importancia porque se trata de quién va a conducir los destinos de los pueblos. En el caso de que el presidente Nicolás Maduro, si no favorecen los votos al campo de la revolución, al gran polo patriótico, y al partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro renunciaría. De renunciar el presidente Nicolás Maduro, tendría que asumir la vicepresidenta de la República y el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar en un lapso de 3 meses a nuevas elecciones, a elecciones para la presidencia de la República. Es una manera de destrabar el juego que está presentando el presidente Nicolás Maduro, pero también es un aviso a esos países de la Unión Europea, al imperio estadounidense y al mundo, de que no se trata de tomar el poder a la fuerza, sino con votos, de ganar y de aceptar los resultados. Y si la oposición ganase, él se retiraría de la presidencia para dar paso a un nuevo proceso político en Venezuela, para dar paso a un conjunto de cambios y transformaciones, y también para evitar, para seguir evitando tantas agresiones contra el pueblo, porque las agresiones o las mal llamadas sanciones han afectado no al gobierno, no a agentes del gobierno, no a funcionarios del gobierno, sino han afectado directamente al pueblo venezolano. Y ellos pretenden cercar a Venezuela generando una hambruna, es decir, cercarla miserablemente matando al pueblo para que ese mismo pueblo se rebele contra el gobierno. Y el presidente quiere evitar eso. ¿Por qué? Porque se ha percatado el presidente Nicolás Maduro de que la estrategia es cercar al pueblo para que el mismo, con hambre, miseria y corrupción, para que el mismo pueblo se rebele contra el gobierno, pues, y generar un caos y así ellos tomar por la fuerza el poder en Venezuela. Tuvimos una Asamblea Nacional que agredió al pueblo venezolano, una Asamblea Nacional que se dedicó a conspirar con la patria, es decir, ejecutó actos de traición a la patria, y así han ido robándose dinero de las cuentas del Estado venezolano, que son dineros destinados a la alimentación, a atender la salud, la educación, y se la han robado y con la excusa de la confiscación, porque es parte de las agresiones, retaliaciones y restricciones que tienen contra Venezuela, pues, no solamente contra el gobierno que preside Nicolás Maduro, sino contra Venezuela. De allí la suprema importancia que revisten las elecciones del próximo 6 de diciembre, y de elecciones claras y transparentes, muy diferentes a las elecciones en los presidenciales, como pudimos ver, las que se sucedieron el 23 de noviembre y de las que todavía no hay resultados. Sí puedo hacer una apuesta al mundo. En Venezuela primero sabremos los resultados de las elecciones de todos los diputados y las diputadas electos mañana que los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tendremos los resultados, Venezuela tomará sus decisiones y las seguirá tomando libérrimamente por la vía electoral, y seguiremos también asistiendo y siendo testigos de las desviaciones, de la corrupción, de los actos contra la democracia que viene ejecutando el imperio estadounidense, no solamente contra el mundo, sino contra su propio pueblo. Así están las cosas en el mundo. Ese es el ejemplo que ellos quieren predicarle al mundo, donde no practican la democracia y quieren dar lecciones de democracia al mundo.
Agradecemos la participación del experto en temas políticos, Luis Pino, y al mismo tiempo lo comprometemos para que nos haga la próxima edición de entrevistas su análisis sobre los resultados de estos comicios celebrados este domingo en Venezuela. Muchas gracias, señor Pino. Bueno, ya se acabó el tiempo y por mi parte yo, Nancy Lo, me despido, amigos, hasta la próxima emisión.
Él no ha sido el primer científico iraní asesinado en la última década, pero sí uno de los pilares del desarrollo científico de carácter militar e incluso médico de Irán. Mohsen Fakhrizadeh fue emboscado este pasado fin de semana, el viernes 27 de noviembre, en un área montañosa cerca de Teherán. Arrastrar a Estados Unidos a una guerra innecesaria. De conseguirlo, también habría prendido fuego al resto de Asia Occidental y solo para aferrarse a su propia existencia ilegítima. No está probado que dicho científico fuera asesinado por Israel, pero existen evidencias claras y el motivo no es ningún secreto. ¿Pero por qué ahora y ha valido la pena intentarlo? Es probable que Trump sea un presidente de un solo mandato, y si Biden asume el cargo en los próximos meses, podría volver al acuerdo nuclear de Irán, como ha prometido en sus lemas de campaña, intentar que el enfoque de Estados Unidos sea diferente al de Trump y retomar las conversaciones con Irán. Pero el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho alto y claro: no debe haber un retorno al acuerdo nuclear anterior. ¿Qué mejor motivo para acabar con las élites y los científicos militares de Irán, especialmente con Estados Unidos de su lado? Rui Baran es un analista de temas de Asia Occidental que siempre respalda sus comentarios con aspectos históricos útiles. El objetivo tras el asesinato de otro destacado científico iraní parece bastante sencillo, pero ¿cuál diría que es?
En mi opinión, este asesinato se prefiguran dos motivos fundamentales.
Se vislumbra, por una parte, un objetivo general. Aquellos que buscan restringir la industria militar de Irán han intervenido haciendo que sus planes pasen a la fase operativa y así asesinar al padre de la industria militar de Irán. Este es un objetivo a gran escala. El nombre de mártir Fakhrizadeh ya estaba en boca del Mossad y la CIA. El segundo objetivo es táctico. Buscan obligar a Irán a reaccionar de forma impetuosa ante la administración estadounidense. Básicamente, Trump está trabajando con Israel para hacer que Irán haga algo que imposibilitaría regresar al trato y evitar así que Biden retorne al acuerdo nuclear.
El presidente Trump ha estado usando los últimos días de su primer mandato para imponer nuevas sanciones a Irán y solo para hacer que a la futura administración de Biden le sea mucho más difícil volver a la normalidad con Irán. Pero prepárese para un giro inesperado de la verdadera historia. El señor Issadi es profesor de estudios internacionales.
Creo que Netanyahu está tratando de hacerle un favor al presidente electo Biden. Se conocen desde hace muchos años. Netanyahu considera a Biden un viejo amigo y parte de su familia. Están tratando de crear un escenario para que cuando Biden se convierta en presidente tenga modos de influir en Irán.
Así que Israel tiene como objetivo ayudar a Estados Unidos a llevar a un Irán debilitado a la mesa de negociaciones. Pero, ¿qué pasa si obtienen más de lo que querían? Porque atacar un sexto científico en territorio iraní podría provocar un ataque iraní contra Israel y, por lo tanto, provocar la intervención de Estados Unidos en la región una vez más. Irán ha prometido represalias. Ha tomado represalias en el pasado contra Estados Unidos. Contra Israel debería ser mucho más fácil. Hay que ver cómo y cuándo podría hacerlo para no caer en su trampa. El señor Tayik se unió a nosotros por Skype y, pese a los problemas de la conexión, nos ofreció su experta opinión.
Con tales medidas intentan obligar a Irán a reaccionar. El próximo objetivo es hacer que Irán juegue en el escenario que han creado el régimen sionista, Arabia Saudí y la facción hebreo-árabe. Pero eso naturalmente no sucederá. La República Islámica no se fijará metas ni acometerá acciones que se basen en escenarios diseñados por la otra parte, sino que actuará siguiendo sus propios planes para lograr sus objetivos.
Cabe destacar que la primera reacción legal del Parlamento iraní ante el asesinato fue cambiar la moción de urgencia simple, acción estratégica para el levantamiento de las sanciones, por una moción de urgencia doble para acelerar la acción y se aprobó con la mayoría absoluta de votos el 29 de noviembre de 2020. La moción se presentó con anterioridad y fue aprobada el martes 1 de diciembre con 248 votos a favor. La moción cuenta con 9 disposiciones. Algunas disposiciones importantes son que la Organización de Energía Atómica debe producir y almacenar 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% anualmente, debe producir 500 kilogramos de uranio en diferentes niveles de enriquecimiento para uso pacífico una vez al mes y debe revertir el reactor Arak a su estado previo del acuerdo nuclear de 2015. Asimismo, el gobierno debe informar en los 3 meses subsiguientes a la aprobación de esta moción sobre el cumplimiento de las demás partes del acuerdo nuclear. Si los resultados no son satisfactorios, el gobierno debe poner fin al cumplimiento del protocolo adicional del TNP. La señora Falahi, de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional, nos da más detalles.
Con respecto a esta moción de doble urgencia, debo decir que no la llevamos al Parlamento en la euforia del momento. La preparamos hace unos 3 meses, mucho antes del asesinato, como reacción al incumplimiento de los países del 4+1. De hecho, se aprobó como una moción de urgencia simple, pero luego, después de este desafortunado atentado, la aprobamos como una moción de doble urgencia para ampliar nuestras capacidades científicas nucleares. Estas siguen siendo totalmente pacíficas y cumplen con los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta que establecen. Si otras partes del acuerdo no cumplen con sus compromisos, nosotros también los podemos reducir, siempre y cuando no hayan vuelto a cumplirlos. Se basa en lo que dichos países firmaron.
El sitio web Israel Yahom publicó un titular en negrita el 29 de noviembre que decía: el difícil año de Irán hace del mundo un lugar más seguro. Se refiere a los asesinatos del general Qasem Soleimani y de Mohsen Fakhrizadeh, ambos reconocidos como mártires en Irán.
Estos titulares procedentes de Israel suenan a confesiones, especialmente porque Benjamin Netanyahu, en abril de 2018, dijo: "Recuerden este nombre", refiriéndose a Fakhrizadeh como si pusiera un objetivo en la espalda del científico. El general Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, plantea que el asesinato ocurrió días antes de que Estados Unidos fuera expulsado de la región, un año después de que Estados Unidos asesinara al general Soleimani. Israel es el primer sospechoso por una buena razón. Israel tiene la capacidad y ya lo ha hecho antes. También tiene un motivo y tiene la bendición de Estados Unidos. Le pregunté a personas de diferentes ámbitos cómo se sentían sobre el asesinato de un destacado científico iraní en su propio país.
Siento tristeza, rabia y la obligación de vengar la sangre de este mártir. Expreso mis condolencias por tal pérdida y quiero expresar compasión por mi nación. Nuestra sociedad está ansiosa por tomar represalias. Solo queremos represalias del mismo tipo y nivel. Fuimos testigos de un asesinato cobarde y creo que el corazón de cada iraní y el corazón de cada hombre libre del mundo se entristeció. El pueblo iraní y el mundo entero lo condenan. Las evidencias disponibles demuestran que los enemigos que están tras este atentado son los estadounidenses y los israelíes. Esperamos que el gobierno identifique claramente a los autores de este asesinato y venga a este mártir.
Habría que mencionar que la administración Obama condenó los asesinatos anteriores de Israel precisamente porque sabía que los asesinatos no retrasarían realmente el programa nuclear de Irán, pero retrasarían cualquier esfuerzo para negociar un acuerdo que frenara dicho programa. Y ahora, para volver a ese acuerdo nuclear, cuando Biden asume el cargo, lo más probable es que tenga que comunicar tajantemente a Israel que continuar atacando a Irán le costará caro. El acuerdo nuclear de 2015 con Irán se firmó entre Irán y el Grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania. La nación difiere en parte de su forma de ver el mundo, pero el sentimiento antiestadounidense entre los iraníes todavía existe y no es nada novedoso. No es odio baladí, sino que comenzó con la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán. Según los informes, la administración Trump ha llevado a cabo en el último año varias operaciones conjuntas de sabotaje con Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. Además, para asesinar al general iraní Soleimani fuera de un aeropuerto de Bagdad a principios de enero, Estados Unidos se basó en parte en la inteligencia israelí. Y a principios de este mes, según los informes, el propio Trump planteó ante sus principales asesores de seguridad nacional la posibilidad de atacar Irán. La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con los adversarios árabes de Irán.
No han logrado derrocar a la República Islámica en los últimos 41 años. Pensaron que el ataque militar a Irán por Saddam acabaría con el gobierno aquí, pero lo que realmente hicieron fue dar continuidad a la República Islámica y fortalecerla con tantos mártires. No entienden que la cultura aquí se basa en el martirio y la resistencia.
Sobre si la pérdida de otro científico prominente, quizás el más eminente de los asesinados, destruirá los cimientos del avance científico de Irán, la gente opina.
Ciertamente los científicos que han caído mártires han formado a muchos estudiantes para que sigan sus pasos. Su sangre definitivamente nos ayudará a seguir por este camino con más fuerza. Eliminar a los científicos no supone la eliminación de la ciencia. Esa es una percepción errónea que tienen. Deben saber que solo nos hacen perseguir el conocimiento con mayor persistencia que antes. Lo que los enemigos de la República Islámica deben saber es que este movimiento y el progreso que se ha logrado durante los últimos 41 años no se detendrán por tales sucesos y continuaremos nuestro camino y progresaremos más.
El señor Ruibarán comenta cómo el asesinato podría afectar a la nación.
Uno de sus objetivos era destruir la moral de la gente. Como hemos visto en el pasado, la sociedad lamenta el asesinato de sus propios científicos y creo que esto provoca frustración en la sociedad. Las organizaciones de seguridad en Irán deben actuar rápidamente e identificar a los involucrados en este crimen y responder para compensar el impacto psicológico en la sociedad iraní.
Aparte de